visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Odyssey. Vamos a ver Odyssey. Sí, parece que ya estamos transmitiendo en Odyssey. BitTube y sí, parece que ya está resuelto el problema de las transmisiones en Odyssey, así es que espero sus comentarios, tus comentarios al respecto. Vamos a ver el precio de Bitcoin. Ha estado ligeramente a la baja. Está en 42,747 en este momento. En la mañana tuvo ahí un bajón considerable del nivel de los 44,000. Nueva resistencia a los 44,000. Vamos a ver cómo se comporta. Nos acercamos al fin de semana, pero pues hay muchas razones para estar optimistas sobre el futuro, sobre todo considerando que ya muchos estados te consideran su propiedad. Estaba leyendo en la mañana que en Venezuela la Vieja, si recibes indemnización por un accidente, tienes que pagar impuestos. Entonces, como eres propiedad del estado, si sufres algún accidente, ellos tienen que cobrar su parte. Lamentable. Y cada vez que pones satoshis en almacenamiento frío, cada vez que preservas el producto de tu trabajo en satoshis, estás optando por no ser propiedad del estado, cosa que para mí tiene mucho valor, mucho más allá del precio. Wiskeborg, ¿qué tal? Astrea en Chihuahua, FJC Arrieros, buenas tardes. H. Vilches en Incazuela. La subida de Monero, ¿alguien sabe por qué? No sé por qué, pero sé quién está muy contento por la subida de Monero. CryptoYot en el Golfo de Omán, aguantando las sacudidas de BTC. ¿Qué proyección tienes para este mes con los datos de la inflación? Pues que creo que va a seguir subiendo. Eso es lo que creo. Bitcoiner 2014, ¿qué tal? Zuro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedes explicar qué es y cómo funciona la criptografía de curva elíptica? ¿Qué es? Es una metodología para la derivación de múltiples llaves públicas a partir de una llave privada. Esa es la aplicación que tiene para el sector de las criptomonedas. Hay otras aplicaciones específicas, pero básicamente es un estándar que te permite, sin conocer la llave privada, únicamente conociendo la llave pública, derivar otras llaves públicas con la misma metodología. Eso es la curva elíptica. Venezuela la Vieja es España, correcto. Mr. Revilla, buenas tardes. ¿Qué app uso? Se llamaba Blockfolio, ahora se llama FTX. No sabía que en Odyssey o como se escriba te dan platita, no sé si será su token o en qué moneda. Es Library Credits. Odyssey es un rebranding de Library. El token nativo de la plataforma es Library Credits. Pepón Hill en lo más verdes, que ya no están tan verdes. Tiene muchos años que no voy por allá. Contento porque hice mi primer DCI de satoshis en el año. Excelente. ¿Quién está contento con la subida de Monero? Nosotros, que operamos el pool de minería de Monero. Y los mineros que minan con nosotros están muy contentos por la subida del precio. ¿Dónde compras Bitcoin? Busco gente que quiera vender peer-to-peer. Rara vez recurro a plataformas centralizadas para comprar Bitcoin. Generalmente estoy ahí al pendiente de quién está vendiendo y compro. BISC y HODL son buenas alternativas. Juan y Monero, solitarios en contracorriente, sí. Así es. Mundillo Veloz en Wisconsin, ¿qué tal? Sandro, saludos a su esposa. Saludos a la esposa de Sandro Ortega, que hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Noxobot, buenas tardes. ¿Qué opino de los juegos NFT? Creo que es un sector que tiene muchísimo potencial. como concepto. Obviamente hay buenos jugadores y malos jugadores, y me refiero a plataformas. Va a haber plataformas estén diseñadas para simplemente sacar la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible. Va a haber otras que tengan mucho más mérito desde el punto de vista de la teoría detrás del juego, cómo están diseñados los incentivos y un largo etcétera. Como sector me parece bastante interesante. De hecho, ya estoy activamente invirtiendo en el sector, no como usuario o jugador, sino en una plataforma directamente, porque creo que tiene un enorme potencial. Va a haber algunos que sean buenos, va a haber otros en los que pierdas hasta la camiseta, eso es inevitable, pero el sector como concepto me parece bastante interesante. ¿Los mineros cobran más comisión si el activo sube? No, pero cuando lo pasas a fiat o lo cambias por otro activo, recibes más por el mismo trabajo. Saúl, que pagaste la estrategia fiscalista, mándame un correo a ver qué pasó con tu pedido. Asegúrate que en tu correo venga el número de pedido para que lo pueda verificar. ¿Los negocios pequeños, los primeros en quebrar por la inflación? Generalmente sí, son los primeros afectados porque no tienes la capitalización necesaria para poder puentear, resurtir materiales, y en general tienes muchos más, tu margen de operación es mucho más apretado. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Mana, el sector de comprar terrenos virtuales, todavía no me acaba de convencer esa idea. Realísticamente, ¿qué esperarías por parte de Estados Unidos si Rusia actúa militarmente contra Ucrania? Sanciones. Creo que no veríamos una acción militar directa. Ucrania no es miembro de la OTAN y, por lo tanto, la OTAN no tiene compromiso o ninguna responsabilidad de defender a Ucrania. Entonces, esperaría ver un incremento en las sanciones y eventualmente vamos a ver una guerra proxy entre Rusia y Estados Unidos. ¿Dónde podría encontrar vendedores peer-to-peer confiable? Si le pago y no me transfiere, ¿sería el riesgo? Sí, ese es uno de los riesgos. Lo mejor y lo que he estado promoviendo ya desde hace mucho tiempo es que empieces a establecer relaciones con gente a tu alrededor, gente en tu localidad donde puedas hacer intercambios directos. Checa en el canal de Telegram, hay muchos usuarios que ya intercambian y que tienen ya generado una reputación en la comunidad y son los más confiables. No hagas intercambios muy grandes con alguien que no conoces, empieza por hacer intercambios pequeños y en la medida que va creciendo tu nivel de confianza y seriedad de tu contraparte, puedes ir incrementando los montos. ¿Dónde puedo ver tu correo? info@criptomonedastv.com, o puedo simplemente revisa, ¿sabes qué? El folder de spam, es posible que ahí esté la confirmación. Con mi curso de trading básico, ¿se podría vivir en un país como Colombia? Depende de cuánto dinero tengas. Trading es una función de capital, es intensivo de capital, y dependiendo de cuánto capital tengas, es un retorno que podrías esperar de ese capital, y eso es lo que te va a determinar si puedes vivir de eso o no. En general, no recomiendo vivir del trading. Es extremadamente estresante que tengas que pagar la renta en 3 días y que no tengas el dinero, es conducente a muchos errores. El trading en general es mejor, es mucho más sano y mucho más llevadero cuando es una actividad adicional. Espero nuevos mínimos de BTC estas semanas. ¿Mínimo comparado con qué? ¿O en qué marco de tiempo? Porque el mínimo es cero. Ese es el mínimo de Bitcoin. Y no espero cero. El Traza en Barcelona, ¿qué tal? Jordi Jaquez, por cierto, recurro a mis notas. Tonga, la isla, el principal, bueno, el reino de Tonga, parece ser que va a ser el siguiente que pase una ley reconociendo a Bitcoin como moneda de curso legal. Esto va a poner de cabeza a mucha gente que, por ejemplo, está discriminando a Bitcoin para recibir donativos, específicamente la fundación Mozilla. Los creadores de Firefox anunciaron que van a dejar de recibir Bitcoin por que es muy contaminante. Entonces, Wikipedia también va a restringir donativos en Bitcoin y al hacerlo estarían discriminando contra una moneda reconocida legalmente por un estado soberano, ahora El Salvador, y parece que el Reino de Tonga es el siguiente en la lista para pasar una ley que reconoce, a diferencia de otros que son regulaciones o cosas así, el reconocimiento de Bitcoin como moneda de curso legal tiene implicaciones en el contexto del escenario internacional. Otra cosa, necesito un diseñador que me ayude con la imagen, el branding para Sarga. Ya vamos a formalizar los sitios web, vamos a consolidar y todo esto, y necesito ya formalizar el branding de SargaChat como operador profesional de pools. Y también hay un proyecto que está requiriendo ilustradores para una novela gráfica, que es una disciplina distinta al diseñador gráfico, obvio decirlo, pero si conoces a alguien o te interesa el proyecto, mándame un correo a info@criptomonedastv para ya sea el branding de Sarga o el proyecto de la novela gráfica. ¿Por qué si Ethereum está quemando monedas con cada transacción como parte de su actualización, no sube el precio al haber menos monedas? Porque no hay realmente menos monedas, siguen emitiendo a un ritmo indeterminado y simplemente no hay suficiente demanda para absorber la emisión. ¿Por qué comprar peer-to-peer para evitar comisiones? No, para evitar vigilancia. Si le compro a una persona, esa persona no tiene los requerimientos de recabar información, preservar información o reportar a las autoridades esa transacción, por lo menos en la parte de Internet, o, bueno, la parte de Bitcoin, vaya, la parte electrónica. Lo que pasa en el banco, bueno, pues eso ya en cada país depende de cómo esté la situación. ¿Cómo se vería una guerra proxy entre China y Estados Unidos? Creo que, bueno, mucha gente no puso atención en sus clases de geografía durante la educación secundaria, pero Afganistán tiene comparte frontera con China. Creo que veríamos una guerra proxy en un país, en un tercer país, es decir, no es una guerra directamente de invasión al territorio del enemigo, pero son guerras proxy como la que fue en Afganistán en los 80s, en los que Rusia trató de invadir Afganistán. Realmente la batalla era entre grupos apoyados por Estados Unidos y grupos apoyados por Rusia. Eso es una guerra proxy. Vietnam fue otra guerra proxy en la que por un lado tenías un grupo apoyado por Estados Unidos y otro grupo apoyado por Rusia. Con acceso a tecnología, soporte, logística, información, materiales, etcétera. Entonces, esa es una guerra proxy. No a la misma escala que Afganistán en los 80s o la guerra de Vietnam o inclusive la guerra de Corea. La guerra de Siria, más recientemente vimos ahí algunos, un conato de guerra proxy donde el gobierno de Rusia estaba apoyando al régimen de, ¿cómo se llama? El presidente de Rusia, se me olvidó su nombre, al actual presidente de Rusia, estaba, perdón, de Siria. El presidente de Siria estaba siendo apoyado por Rusia. Por un lado, tenían parte control del espacio aéreo. Estados Unidos estaba apoyando a los rebeldes. Tenían control del espacio aéreo y entonces esa es una guerra próxima. ¿Qué canal de Telegram? El canal de Telegram de Criptomonedas TV. Mi visión respecto a los NFTs a corto plazo sería aplicable a videojuegos, pero no arte, música, etcétera, y negocios inmobiliarios. No digo que no sea aplicable. La aplicación que para mí tiene más sentido, en la que creo que tengo no solo que aportar en términos de experiencia en tecnología, sino que creo que es un caso de uso mucho más afín a lo que yo hago y a lo que yo sé. He mencionado que en la parte del arte, por ejemplo, no conozco los fundamentales de la apreciación artística, no entiendo cómo se mueven los mercados del arte. Entonces son sectores en los que no tengo ninguna experiencia y no tengo no solo mucho que aportar, sino no tengo medios para poder hacer una evaluación o determinar el potencial de un proyecto sobre otro. En la parte de los videojuegos, creo que tengo más, me siento un poco más en mi casa. En BISC deberíamos ir incrementando los montos, sí. Mi recomendación es esa. Veo el metaverso con pesimismo. No con pesimismo, pero por principio de cuentas es un concepto tan laxo que cualquier cosa le podemos llamar el metaverso. Por ejemplo, Walmart hizo un demo de lo que era hacer compras en Walmart en el metaverso. Pues no sé tú qué opines, pero la idea de que toda mi experiencia sensorial esté 100% controlada por Walmart no me convence. ¿Crees que es un buen momento para abrir una empresa de granja de minería? Depende dónde y depende qué vas a minar, pero creo que sí. Jack Dorsey hoy confirmó lo que ya habíamos anticipado y de lo que habíamos estado hablando ya en varias ocasiones. Están trabajando en un proyecto open source, la empresa Block, ahora se llama, va a financiar un proyecto de minería open source. Entonces, interesante. Bukele hizo la predicción de que dos naciones más reconocerán a BTC como moneda de curso legal este año. Asumo que le estaban preguntando. Asumo que le estaban preguntando sobre El Salvador. Mi predicción o mi idea era qué iban a hacer países pequeños por cómo están estructurados, por el circulante y un largo etcétera. Es mucho más fácil que un país pequeño lo haga. En España te pueden pedir explicaciones por transacciones de más de 2.000 euros. ¿Cómo lo podríamos justificar? Pues no hagas transacciones de más de 2.000 euros. A Bashar al-Assad, sí, es el presidente de Siria, ese es el que estaba pensando. ¿A cuánto crees que llegue la inflación en Estados Unidos y en Europa? Aquí no lo sé. ¿Hasta cuánto puede llegar? Depende de qué métrica utilices. Según los datos oficiales es el 7%. Según la experiencia en la calle, la inflación va ya a los dobles dígitos. ¿Hasta cuánto puede llegar? No lo sé. Estaba buscando la transmisión en Podbean, pues no. Lunes, martes y miércoles en Podbean. ¿Crees que es un buen momento de emigrar de España a Islandia? No sé cómo están la situación en Islandia. Tengo la idea, y digo, es por ahí un recuerdo, reminiscencia de haber leído algo sobre la tributación en Islandia. Parece que también es bastante pesada. MySpace también era un tipo de metaverso. No. Si esa es la medida, metaverso puede ser cualquier cosa. Second Life creo que sería más acercado al concepto de metaverso. ¿Si está permitida la minería en Nueva York? Asumo que no. Nueva York tiene muchas restricciones para cualquier cosa que tenga que ver con criptomonedas, así es que asumo que no. Y en general, no creo que Nueva York sea un lugar donde, por la densidad de población, no solo en la ciudad, obviamente, sino en el estado en su conjunto, no creo que haya demasiado excedente de generación eléctrica en Nueva York. Tonga de por sí tiene un gran panorama fiscal, con BTC estallará. Sí, eso es lo que vamos a ver. Van a aprovechar la oportunidad para atraer capital y están observando, digo, la gente está, muchos países están observando lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Por qué Criptomonedas TV se llama así? ¿Cómo le pusiste el nombre? Porque Criptomonedas ya estaba ocupado, entonces le tuve que agregar el TV. Desayunó Gallo, nuestro corresponsal del metaverso. Dice que Nueva York es terrible con la vacunación. Es una ciudad secuestrada por los demócratas. ¿A cuánto puede llegar Bitcoin? Depende cuándo. Depende cuándo. ¿Cuándo estás pensando? Si estás pensando en el 2140, que se mine el último Bitcoin, o a final de este año. El mejor panorama fiscal de Estados Unidos sigue siendo Puerto Rico. Sí y no. Sí tiene ventajas fiscales, particularmente en lo que tiene que ver con ganancias de capital. Pero la infraestructura deja mucho que desear. Entonces, desde el punto de vista estrictamente fiscal, sí, tiene ventajas. ¿Por qué tienes pinta de ser un vendehumos? No sé. No sé de dónde sacarías que tengo esa pinta o a qué se refiere esa pinta. Generalmente los vendehumos son un poco más exuberantes, digamos, ostentosos. Eso es algo que veo muy común entre los vendehumos, es que son muy ostentosos. Así es que si estás buscando un canal donde voy a enseñar mi Ferrari y mis vacaciones en mansiones rentadas, estás en el canal equivocado. Adquirí el seminario fiscal con recompensas de ADA, excelente. Ganar, ganar, sí. Hay que poner todo lo que puedas poner a trabajar, hay que ponerlo a trabajar. Al ser Tonga una monarquía, ¿manejaría diferente su economía? No necesariamente. No necesariamente, pero su resistencia a nivel global, el hecho de no depender del sistema internacional de pagos es una fortaleza estratégica enorme. Comprando el DIP One en diciembre está muy fuerte. Sí, va bastante bien. ¿Que cómo veo a Cardano? Lo veo bastante bien. Cardano es es un proyecto del que he estado hablando desde hace cuatro años, por lo menos. Me llamó la atención desde el principio el rigor académico con el que fue desarrollado. Hoy en día participo directamente, operamos un pool de staking en Cardano, hemos desarrollado algunas soluciones de software, tenemos ArgaPay, que es un módulo que te permite recibir pagos en Cardano, en una página web. Estamos desarrollando otros proyectos basados en Cardano y creo que es una muy buena plataforma. Los estafadores ya no muestran Ferraris, se está pasando de moda. Ahora son puros Lambos. Ah, ok. No vas a ver mi Lamborghini rentado en mi casa rentada. ¿Dónde podrías trabajar? ¿Dónde pondrías a trabajar 10,000? No sé si son dólares. Supongo que son dólares. En este momento, si no tienes por lo menos un Bitcoin, apresúrate a acumular por lo menos un Bitcoin. Un colega me pregunta si este año vas a abrir la estrategia 2022. Sí. Sí, vamos a abrir la estrategia 2022. ¿Crees que es buena idea pasar todo el BTC con KYC a ADAS e ir acumulando un BTC desde cero? ¿O sería arriesgado a estas alturas? Sería muy lento, en mi opinión, considerando el retorno del 5%. Si vas a ir pasando todas tus recompensas de ADA a... lo vería arriesgado. ¿Cuándo entraste a Cardano? Como cuatro años, en el 2017, finales del 2017, si no mal recuerdo. De hecho, aquí tengo, ahorita vamos a consultarlo, vamos a ver ADA. Creo que aquí tengo la fecha de una de las primeras transacciones que hice. No la tengo aquí, pero digo, revisa mis videos anteriores del 2017. ¿Eres el chamán de Cardano? No. No soy el chamán de Cardano. Sobre las franquicias, ¿tienen o tuvieron oportunidad como negocio? Sí, hay algunas que sí. En general nunca me ha interesado el negocio, por ejemplo, la comida rápida. No me ha interesado en lo absoluto. Algunas franquicias sí tienen mérito, tienen... la metodología que viene con la franquicia, el branding y todo eso tiene valor. Algunas sí valen la pena. ADA en los máximos del 2017. Honestamente no me acuerdo cuál fue mi entrada. A ver. No me acuerdo el precio unitario promedio al que entré. No me acuerdo, pero sí, desde el 2017. ¿Cómo catalogarías el fenómeno de que países con gobiernos autoritarios como Singapur, Dubái y Tonga tienen algunos de los climas fiscales más amigables? No sé exactamente a qué se deba la correlación y eso de los climas fiscales más amigables depende quién seas. Generalmente estas jurisdicciones que mencionas son muy amigables si eres extranjero, pero si eres súbdito de la corona, no tienes ningún derecho. Que la Fed aumente las tasas de interés, no lo creo. Creo que van a tratar de empujarlo hasta el pasando las elecciones. Ayer tuve mi primera clase de Python y al no tener idea de programación lo vi un poco complicado. Un amigo me recomendó que primero estudie lógica y pseudocódigo. No, repite las clases. Obviamente no puedes esperar retener todo de un tema complejo la primera vez, pero repite las clases un par de veces y cada vez vas a ir entendiendo más. Es verdad que para los ricos no les cobran intereses cuando les prestan dinero. No exactamente, pagan una tasa mucho menor que la que tú pagas, eso definitivamente. Pero eso de que no les cobran interés no es del todo cierto. Simplemente pagan una tasa que los pone en una ventaja significativa. De hecho, por ejemplo, en el programa Shark Tank, ves con mucha frecuencia que te dicen, te presto $150,000 al 10% de interés, cuando ellos en realidad están recibiendo esos préstamos pagando el 1 o el 2% de interés. Entonces tienen el privilegio de tener acceso a préstamos en condiciones preferenciales. ¿Qué opinas de los que dicen que se debe pedir prestado para tener más dinero y siempre estar endeudándose para no pagar impuestos? Es una estrategia que puede tener sentido para algunas personas. Lo que sucede es que cuando compras un activo, tienes ciertas ventajas fiscales en términos de deducciones, y en lugar de vender ese activo cuando necesitas dinero para tus gastos, lo que haces es obtener liquidez utilizando ese activo como garantía. Ese ingreso que recibes como préstamo no tiene el mismo tratamiento fiscal que lo que recibes de un salario o de ganancias de capital. Entonces sí, puede ser una estrategia, pero necesitas asegurarte que tengas los suficientes activos para que puedas mantener esos activos y mantener la liquidez que requieras. ¿En qué mes serán las elecciones? En noviembre. ¿Cuál es el libro que más veces has leído? No lo sé. El que más veces he empezado, el Zohar. Ese es el que más veces he empezado. Pero es un libro súper denso. Vi que en España estaban prestando al 1% por 30 años para comprar casa. ¿Lo ves como una buena inversión? Si es una tasa fija, sí. Si es una tasa, si puedes asegurar la tasa, sí. Compré Bitcoin en 50,000. Si hago un préstamo, si sube a 80,000, ¿me reconocen los 30 de aumento? No. No, el préstamo, vamos a suponer que pides prestados $10,000. Tú tienes que pagar $10,000, no importa en cuánto esté Bitcoin. Lo que va a incrementar o disminuir va a ser el monto de tu garantía. Maquiavelo, puede ser ese. El arte de la guerra también lo he leído varias veces. En Colombia pasa así como dices, de los regímenes autoritarios, la carga fiscal es para los súbditos y los extranjeros tienen menor carga fiscal. No sé cómo está el régimen fiscal en Colombia, pero en todos los países es algo similar, diferente magnitud, pero en la mayoría de los países, particularmente los países que quieren atraer inversiones, cuando hacen sus giras internacionales para atraer inversiones, esos inversionistas extranjeros que llegan en condiciones preferenciales. Esa es una arma política o económica que tienen los gobiernos. ¿Cómo van los fundamentales de Decreed? No he checado, no he tenido tiempo de checar cómo va Decreed. Me dice que hay 4 personas viéndonos en Odyssey, pero no veo a nadie en el chat. Espero que estén disfrutando la transmisión. Osito Bobito, presente un poco tarde, sí. Llegas un poco tarde, pero qué bueno que estás por acá. Y vamos a aprovechar para hacer anuncios. Ahora, ¿qué recuerdo? Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, creo que el flujo de efectivo va a ser crucial para poder navegar estos tiempos inflacionarios. Si tienes ADA, y creo que todos los activos que tengan, que tengas, que puedan producir, en mi opinión, deben estar produciéndote un retorno. Para eso tenemos varios pools. Operamos el pool Sarga en la red de Cardano. Aquí tenemos 28.9 millones de ADA delegados y 4.022 delegadores. También operamos el pool Sarga en la red de Band. Aquí tenemos 11.749 Band delegados. Vamos bastante bien. 100 de 100 bloques en los últimos 100 bloques minados. También vamos mejorando el downtime. Bueno, el uptime en nuestros oráculos, reportes de oráculos, generando recompensas para los delegadores en la red de Band. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 9.340 en stake activo y 98 delegadores. ¿Qué otra cosa tenemos? El pool de minería. Este no es pool de staking, es pool de minería. Sarga, llevamos 25 bloques encontrados. Este último bloque nos está costando trabajo, llevamos 160%, pero el promedio va bastante bien, va desempeñándose muy bien el pool de minería de Sarga. La dirección que está apareciendo en Discord en este momento es la dirección donde tenemos las preguntas frecuentes, ayuda y guías para todos los pools que operamos. Y qué otra cosa, si eres creador de contenido, tenemos la cuenta Bótame, que es una cuenta de curación de contenido, que si delegas a esta cuenta, de las recompensas que recibimos por curar contenido, tú recibes también una recompensa. Si eres creador de contenido, si publicas videos, posts, escritos, vaya, puedes publicar aquí tu contenido en la red de Hive. Y por último, ya está anunciada la fecha para nuestro seminario de la estrategia fiscal específicamente para México. Vamos a tener, nos va a acompañar un especialista, un abogado fiscalista, y vamos a discutir una estrategia específica, el plan, la estrategia general y el plan personal de mitigación de impuestos. Vamos a hablar de temas como la clasificación de criptoactivos y la ley fintech, las pautas de tributación y eventos fiscales, y bueno, vamos a discutir esta estrategia general. El seminario es en vivo el 29 de enero, 11:30 de la mañana, hora del centro, y como todos los seminarios nuevos, tiene precio promocional que está vigente hasta el próximo domingo. Y ya, esos son los anuncios. Tendremos estrategia fiscal para Españistán. No lo sé, estoy buscando con quién podemos hacer esta colaboración. En cuanto tenga datos más precisos, lo iremos platicando, pero por ahora el fiscalista más aventurado que nos va a ayudar está en México. Entonces, vamos a empezar con él, y una vez que modelemos esto, ya lo podemos ir extendiendo a otros países. Dictaduras como Colombia les gusta endulzar a los extranjeros con baja carga fiscal para parecer buenos gobiernos. Asumo que nunca has estado en Cuba. Nunca has visitado Cuba, ¿verdad? Se nota que algo pasó en Dicrit. No sé qué pasó. Todavía no he tenido chance de investigar qué fue lo que pasó con Dicrit. Buscar estrategia fiscal para Estados Unidos. Sí, esa ya se está cocinando para Estados Unidos. ¿Cómo llamaremos a Chile ahora que ganó Boric? ¿Venezuela de qué? No me acuerdo si habíamos dicho... no me acuerdo para Venezuela, para Chile, ¿qué queda si otra Venezuela? Yo sí he estado en Cuba. Sí, digo, eso de que se privilegia la inversión extranjera por como si fuera algo únicamente de Colombia, pues no. Cardano puede ser el nuevo Ripple. Cardano sí funciona. ¿Para qué sirven las burbujitas que te dan en Twitch? No tengo idea. En Cuba la gente no paga impuestos. Falso. Energía gratis, no es gratis. No pagan servicios. Claro que pagan servicios, pagan con el fruto de su trabajo. No sé de dónde sale esa ilusión de que es gratis. No es gratis. Tienen, por ejemplo, la caravana de esclavos de las misiones médicas, por ejemplo, que mandan a otros países para asistencia médica, y el gobierno cubano cobra millonadas, literalmente millones de dólares por esas caravanas médicas, y los médicos no reciben ni un dólar, entonces pues, son esclavos. Sí, pues es un problema de pernicioso, particularmente en la gente con mayor afinidad a la izquierda, que no entienden las matemáticas básicas. He hablado en muchas ocasiones de la aritmética bolivariana, donde dicen que las cosas no cuestan, pero no puedes crear algo de nada, y la generación eléctrica requiere la generación eléctrica es transformación de energía. Estás transfiriendo una forma de energía en otra forma de energía. No aparece de la nada. Todo el resto de los $20 que cobran al mes pagan todos los servicios que Fifario cree que son gratis. Pues sí. Eso es el que tiene la suerte de ganar los $20. Sí, digo, vive en una realidad alterna nuestro amigo Fifario. ¿Se puede entender cómo en el siglo XXI la gente vota voluntariamente por el comunismo? Sí se puede entender. Porque no han estudiado historia, por esa razón. Te puedes votar a los comunistas, pero solo se sacan a balazos. ¿Qué opino de Sand y Dot? Polkadot, no me llama mucho la atención. No tengo Polkadot, no me ha interesado el proyecto. Creo que heredó muchos de los vicios conceptuales y de ethos, la filosofía de Ethereum. ¿Comprar GPU caras hoy o seguir acumulando sats esperando mejor entrada a la minería? Las GPUs no creo que vayan a bajar de precio en el futuro cercano. Haz las cuentas y ve cuánto podrías producir con esas GPUs en los próximos 6 meses, que no creo que vayamos a ver una baja de precios en las GPUs en el corto plazo. ¿Cómo funciona la plataforma para ganar en Hive? Quiero crear contenido ahí. ¿Cómo funciona? Te registras, creas una cuenta, creas un perfil y puedes empezar a publicar toda clase de contenido. Puedes publicar contenido escrito, puedes contenido visual, puedes crear videos y hay muchísimas aplicaciones. Es todo un ecosistema. Hay muchísimos temas, hay juegos, hay un montón de aplicaciones en el ecosistema de Hive. Mi pueblo padece por falta de sabiduría. Sí, es una combinación de eso. También entiendo y creo que todas las generaciones han tenido ese periodo idealista en el que esta idea de una sociedad igualitaria parece una idea romantizada, pero tiene sentido, es muy atractiva esa idea. Y luego creces y luego te informas y te das cuenta que pues no funciona así. Hay otros que nunca crecen y nunca se informan y se mueren creyendo que sí funcionaba así. Por eso ganó Boric, porque llegaron a las nuevas generaciones que no tienen idea de cómo sus generaciones pasadas lograron la riqueza. Sí, es. Hello there. Ya llegó Turtle a reclamar su laptop. Que las empresas grandes no le rinden cuentas a nadie, son muy grandes para caer. Colusión, básicamente colusión con los gobiernos. Esa es la razón por la que le rinden y no cuentas, porque sí tienen que ponerse de acuerdo con los gobiernos en turno. Entonces, son parcialmente responsables, pero tenemos esta práctica en la que reguladores y regulados se mezclan, entonces durante una administración es el regulador y luego termina su chamba y se va como directivo de una empresa de las que antes regulaba, y tenemos esta puerta giratoria de la alta burocracia y la clase ejecutiva de empresas. Comisiones de ADA ahora mismo son 0.16 ADA por transacción. En el futuro, si ADA sube, pongamos a 50, no es demasiada comisión. Si sube a 50, va a haber va a haber ajustes en el costo de la transacción. Aprender a enviar mensajes cifrados, encriptados, desencriptar para correos y mensajerías, ¿es fácil? No, no es fácil. Bueno, aprender a enviarlo es relativamente fácil. Busca PGP, Pretty Good Privacy, es un lugar, un buen lugar para empezar. ¿Crees que el Cacas pueda reelegirse? ¿Lo va a intentar? Lo va a intentar definitivamente. Ese ha sido su plan desde el inicio, perpetuarse en el poder como sus amigos, como lo está haciendo Ortega en Nicaragua, como lo ha hecho Maduro, como lo hizo Chávez, como lo hacen todos sus coludidos. Cuba es súper fan de los Castro. ¿Cómo se llama el amigo de Nacho? Es amiga y se llama Turtle, Tortuga. Que está creciendo el fascismo, es algo normal en la historia, que pase algo muy malo para volver a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad. Esa, lo que vivimos hasta antes del 2019 ya no va a regresar. Ya se iniciaron los procesos, los macroprocesos. Si ADA se reajustan las comisiones por la subida del precio, ¿eso afectaría el porcentaje de las recompensas por delegar? ¿Bajarían del 5%? Asumiendo que hay un precio mayor de ADA, no necesariamente, depende cómo se integre el ajuste y cómo se llegue al consenso de ese ajuste. ¿La Guardia Nacional de Venezuela del Norte son federales o militares? Son militares con licencia temporal para operar bajo el mando civil. Eso es lo que se legisló. El verdadero mando de la Guardia Nacional ya está otra vez en manos de los militares, pero el personal asignado es todavía militares con licencia para operar bajo el mando civil, que estaba en la ley que hizo posible la Guardia Nacional y que se la pasaron, como siempre, por el arco del triunfo. ¿Cuál es el objetivo del movimiento de la revocación que quiere hacer el Cacas? Es uno de los escalones para la reelección, es un ejercicio, un ensayo para el 2024. Nunca veremos ADA a esos precios. No lo sé, no sé cuándo. ¿Puede llegar ese precio? Sí, sí puede llegar ese precio. ¿Cuándo? No lo sé. Las palabras más aterradoras del idioma inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Sí, eso es lo que decía Ronald Reagan. Irónicamente, Ronald Reagan fue uno de los arquitectos de una de las mayores expansiones del gobierno federal, con su guerra contra las drogas. Reagan fue el que inició la guerra contra las drogas. Escuché que las personas que resguardan su dinero en otra moneda cuando su país le sucede la hiperinflación, estos se hacen ricos. ¿Cómo es posible? Si, por ejemplo, tienes, lo estamos viendo ahorita en Turquía, si tienes tus ahorros en lira turca, se van a evaporar. Si tienes tus ahorros en dólares, vas a poder proteger el poder adquisitivo, por lo menos de forma temporal y de forma considerablemente mayor que el resto de la población que no tiene acceso a dólares. Es una práctica que en Latinoamérica ha sucedido por décadas, bueno, siglos, diría. Prácticamente desde los primeros movimientos de independencia en Latinoamérica y cuando empezaron las primeras crisis económicas, las clases privilegiadas, eso es lo que hacían. Veían que la economía local se empezaba a colapsar y guardaban todas sus reservas en oro o en dólares o en libras esterlinas, que en el siglo XIX, finales del digamos que la segunda mitad del 18 y el 19, libras esterlinas o francos suizos, la gente guardaba sus ahorros en otras monedas. ¿Crearé un perfil en la nueva red social de Trump? No. No es santo de mi devoción el agente naranja. Si di permiso a Yoroi, pero después la desinstalé, ¿sigo teniendo vulnerabilidad? No. ¿Podemos confiar en que el PRIAN hará algo para volver al poder? No confíes. No confíes. Creo que a estas alturas es irresponsable pensar que la solución para cualquier problema es más gobierno, este o cualquier otro gobierno. Ese es, Eso ya es trivial. Si fuera presidente de Venezuela del Norte, ¿qué medidas tomarías? La primera sería la legalización de las drogas, todas las drogas. La segunda sería, elevaría el derecho a posesión de armas al rango constitucional, como está aquí en Estados Unidos. La tercera, obligaría a Pemex a invertir todo el ingreso, el excedente petrolero en la educación. Y la tercera, revocaría todas las los puestos de elección popular, eliminaría la posibilidad de reelección y pondría límites en el ejercicio de los cargos federales, eliminaría la figura de los diputados plurinominales, esos se van, entre otras cosas. Eso es el primer día. Eso es el primer día. El segundo día renunciaría. Me parece que eres muy conspiranoico con el presidente de México. Dices cosas que no han pasado. Adivinen de quién es el comentario. Nuestro corresponsal del metaverso. La única solución tú te la das, tú te la puedes dar. Balas, bolillos, Bitcoin y algo con que moverte rápido, ¿correcto? Ayer en Argentina el diputado Milei hizo el sorteo de su dieta y lo ganó uno que apoya al gobierno en turno. Qué paradoja, pues sí. Lo importante es que Milei haya cumplido con lo que dijo. Extinción de dominio. Pues este gobierno ha hecho muchas cosas que ya habíamos anticipado desde hace 2 años. Lo que pasa es que Fifario es uno de nuestros chairos más recientes, pero desde la eliminación de las secretarías, la eliminación de los fideicomisos, la concentración de un montón de cosas que han estado sucediendo en los últimos 2 años que ya habíamos discutido aquí, pero pues, es nuestro corresponsal de la realidad alterna. ¿Qué panorama veo para las inversiones en proyectos autosustentables y limpios para la criptominería? Va a ser una industria de miles de millones de dólares, 600% de aumento al TUA. Dijo no subir impuestos y las gasolinas y el combate al crimen, una lista enorme de barbaridades que ya habíamos anticipado y que han hecho y va a seguir sucediendo. Sigo firmemente convencido que va a hacer todo lo posible por reelegirse. El tiempo el tiempo dirá quién tiene la razón, pero hoy tuve una plática muy interesante con un venezolano. Me comentó cómo se vivió la situación desde que entró Chávez y que se siente igualito en Venezuela del Norte con la entrada al poder de nuestro querido cabecita de algodón. Exactamente, esa ha sido mi hipótesis desde que fue electo. De hecho, desde antes, el otro día alguien me recordó que cuando una de sus muchas campañas presidenciales, la del 2006, alguien le había comentado en el 2006 que si López Obrador ganaba, yo me iba a ir del país. Por cuestiones, circunstancias, terminé yéndome de México un año antes, en el 2005. Pero sí, cualquiera que haya estado poniendo atención a cómo ejerció el poder cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, que por cierto, duélale a quien le duela, hizo trampa, violó la ley, no tenía los requisitos de residencia para postularse para jefe de gobierno de la Ciudad de México, se postuló, hubo un juicio de desafuero, al final a Vicente Fox le tembló la mano, no lo desaforaron, tomó posesión como jefe de gobierno en la Ciudad de México y bueno, pues ya, hoy estamos donde estamos. Veo a México caer en el socialismo. México siempre ha tenido un sesgo socialista. Desde su concepción, la Constitución de 1917 tiene un fuerte sesgo hacia la izquierda. Le da facultades al Estado sobre el control de los recursos naturales, sobre la educación. Siempre ha sido un país desde su fundación, desde su Constitución, con un sesgo hacia la izquierda bastante fuerte. Minado anónimo. ¿Hay forma de identificar quién ha minado qué bloques? vía IP o algo. Sí se puede identificar, puedes ver la recurrencia, pero no necesariamente puedes ver quién es el minero. ¿Qué diferencia hay entre seudónimo y anónimo? Seudónimo es un alias, es un apodo, por ejemplo, un apodo es un seudónimo, que es un nombre que no es tu propio nombre, pero que se utiliza como para las cascaritas del fútbol, por ejemplo. Ese es un seudónimo, un apodo. Anónimo quiere decir que nadie conoce esa identidad. Me impresiona lo parecido que hace todo a Chávez, hasta me hace creer que hay un manual, literalmente, pues el manual bolivariano es... Bueno, me sorprende ya que en la caja que no hayas escuchado sobre el manual bolivariano, pero lo he dicho cientos de veces. ¿A qué se debe la estrategia de Citigroup de abandonar la banca personal? Que están viendo ya el... Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, compra Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. ¿Crees que si Andrés hubiera hecho lo que Bukele de aceptar BTC, lo querrías más de lo que quieres ahora? No. No, y de hecho no tengo, mi opinión sobre los autoritarios no cambia. El hecho de que utilicen Bitcoin no les da un cheque en blanco para hacer sus atrocidades. El problema va mucho más allá de su aceptación o no de Bitcoin. Hay grupos criminales que utilizan Bitcoin y eso no me hace ver su actividad criminal como algo positivo, constructivo. A diferencia de muchos otros bitcoiners, yo no le doy un cheque en blanco a nadie, ni a Bukele, ni a cualquiera otro que diga que está en favor de Bitcoin. Eso no implica el hecho de que utilicen o acepten o promuevan la misma tecnología que yo promuevo. Para mí no significa que tenga que hacer ninguna concesión en términos de mi apreciación de su ejercicio, de su calidad moral o ética o cualquier otra característica. Y mi aversión a López Obrador no es de esta elección, no es desde que fue presidente. Como mencionaba hace un momento, para mí siempre fue una figura extremadamente nefasta y destructiva. Y lo vimos con el gobierno del Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno. Mucha gente no quiso ver ignoraron lo que era evidente, trataron de taparle el ojo al macho, como decimos en México, pero para mí siempre ha sido súper clara su tendencia sociópata, vengativa, destructiva. Para mí siempre ha estado claro desde que era jefe de gobierno, no es algo nuevo. ¿Cuándo crees que vamos a tener que empezar a recurrir del Bitcoin ese que tenemos ahorrado? Depende de tu situación personal. Yo no tengo planes de disponer de ese Bitcoin. Si por alguna razón necesito un par de dólares para algún proyecto, voy a utilizar Bitcoin como colateral. No tengo pensado venderlo. ¿Por qué las personas no entienden lo básico del dinero? Nadie nos educa de qué es el dinero. Es por diseño. Eso se basa en el PowerPoint que me enviaste. Ok, lo checo en cuanto tenga tiempo. ¿Pienso ser el más rico del cementerio? No. Pienso ser el tataratataratarabuelo que construyó la fortuna familiar. Va a ser algo que va a cambiar muchas generaciones en el futuro. Volviendo al tema de ser el rico en el cementerio, no me considero dueño de ese Bitcoin. Igual que mis libertades civiles, no soy dueño de esas libertades, no puedo renunciar a esas libertades a nombre de alguien más. Esas libertades soy custodio y estoy haciendo todo lo posible para que las futuras generaciones disfruten por lo menos las mismas libertades que yo he disfrutado en mi vida. Y lo mismo sucede con Bitcoin. El Bitcoin que pueda acumular va a ser, me considero custodio de ese Bitcoin, es un bien, una parte del patrimonio de futuras generaciones y lo estoy conservando para esas futuras generaciones. Ahora, ¿que me doy mis gustos? Sí, me doy mis gustos. Y por ahí ya le eché el ojo a la nueva adquisición de la segunda B, pero la realidad es que Bitcoin como parte de esa propiedad privada en su estado más puro, como lo he mencionado, es algo que futuras generaciones van a poder disfrutar. ¿Libertad de elegir el color de su barbijo? La Casa Blanca construyendo una pared alrededor de los terrenos. Sí, está bastante extraño. No sé qué van a anunciar o por qué les entró la paranoia. A lo mejor ya vieron las encuestas de popularidad, que parece que ya está en el 33%. No sé qué vaya a pasar. Pretendo gastarlo antes de que muera, y si algo se queda para el detrás, pues mejor. Está bien. Eric Gómez, tarde pero sin sueños. Sí, ya es tardezón. Se viene el big out. No sé honestamente qué es lo que, si de plano las pláticas que tuvieron hoy con los representantes del gobierno ruso fueron tan mal que ya se están poniendo el casco, ya están batiendo los tambores de guerra. No sé qué vaya a pasar en las ventas de las banderas Gadsden. No solo las banderas, sino la venta de armas el año pasado fue cifra récord, cosa que me da mucho gusto. El ministro de Putin dijo que no descartaba poner tropas en Venezuela y Cuba. ¿Sí? A cobrar los favores, a cobrar la protección. Solana, ¿sería alguna alternativa a los fees de Ethereum? Solana no. Es un proyecto conducente a la centralización. No me interesa participar en Solana. Evaluamos operar uno de los pools validadores de Solana, pero es económicamente imposible hacerlo. Muy poca gente lo va a poder hacer. ¿Habrá algún espía en los seguidores de este canal? ¿Infiltrado del gobierno? No lo sé, pero saludos a la NSA por si nos está escuchando. En algunos medios se difunde la faltante de insumos y demasiada violencia en distintos estados de Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es? Ya existe existe una facción armada. Existen muchísimos grupos armados, unos organizados, otros desorganizados, otros medianamente organizados. No son milicias activas, pero activas en el sentido de involucrados en enfrentamientos directamente, pero hay muchos grupos armados organizados, hay en muchos estados. Violencia, lo que estamos viendo es más violencia urbana. Centros urbanos, especialmente en ciudades grandes, irónicamente con las mayores restricciones en términos de posesión de armas, son las que están viendo el mayor incremento en los índices de violencia, particularmente crímenes violentos, vaya, sí lo estamos observando. La gente Anderson, no, la gente Fifario, no, nuestro corresponsal del metaverso. Estados Unidos, se podrían separar algunos estados. Curiosamente, Texas es el único estado que antes de anexarse o de sumarse a Estados Unidos como nación, Texas era, bueno, primero territorio mexicano, se independizó de México y después se anexó a Estados Unidos como estado. Fue el único que negoció como condición de su anexión que puede separarse en cualquier momento con un referéndum. Entonces, la amenaza de la secesión siempre ha estado vigente, especialmente cuando hay presidentes demócratas en la Casa Blanca, es cuando empieza otra vez el rumor de la secesión, pero es posible, sí es posible, pero tendría que pasar algo extremadamente grande para que eso sucediera. El problema es que Estados Unidos no toma mucho en que una comunidad se torne en una milicia. Es correcto, y eso está bien. Y eso es correcto, que primero fue del Imperio Español. Sí, fue territorio español, después territorio mexicano, cuando México se independiza, después... Por eso el Six Flags, el parque de diversiones Six Flags, es por eso, porque ha habido 6 banderas distintas sobre el territorio de Texas. Fue colonia española, bueno, territorio español, después mexicano, por República de Texas y después Estado. No se conectaba al Wi-Fi, me dijeron que era por la VPN. ¿Sabes algo al respecto? No debería. No sé, a menos que tu proveedor de Internet esté, sea el proveedor de ese Wi-Fi y tenga alguna restricción. Top 3 estados para vivir. Wisconsin es demasiado frío. Me quedaría, dependiendo si tienes hijos pequeños o dependiendo un poco de cómo esté tu situación, pero yo me quedaría en el triángulo de Texas, Oklahoma, Arkansas y a lo mejor Tennessee. Pudieran ser alguna de las lugares donde vas a tener la menor intervención de los gobiernos. De los centros urbanos representa el fracaso del capitalismo. ¿No has visto la Caracas? Por mucho tiempo fue la capital del homicidio. Camarada, que es el Bible Belt, es la parte más conservadora cristiana del sur de Estados Unidos. ¿Sabes algo de algo? Artes marciales. Practiqué taekwondo, llegué a cinta. Ya no pude hacer el examen final para cinta negra por cuestiones familiares. Nos cambiamos de ciudad y demás. Se complicó, ya nunca lo terminé, pero ya estaba. Ya tenía inclusive la fecha para presentar mi examen para cinta negra en taekwondo. Arizona no. Arizona, el problema es que es muy árido y creo que en el futuro la situación se va a agravar en Arizona. En los cuatro estados que mencioné, también puedes recibir balas por correo. Empacadas, o sea, nuevas, no usadas. Kentucky sería una buena alternativa, pero hay dos problemas serios en Kentucky. Uno de ellos es la pobreza extrema. Y segundo, hay un serio problema con la adicción al crack. Está severa la situación en Kentucky y en Virginia del Oeste. ¿Qué pasó con el jiu-jitsu cristiano? No sé, no se me pasó ir a preguntar qué era. ¿Qué tenía de cristiano su jiu-jitsu? ¿Cómo va el entrenamiento con el biatlón? ¿Va bien? Es buena idea emigrar a Panamá. Depende de dónde estés. El mejor estado es la Florida. Es muy húmedo. Muchos mosquitos. De hecho, antes de llegar a Dallas, estuve en Miami. Cuando me transfirió la compañía, la oficina aquí en Estados Unidos, estaba en proceso de adquisición con otra compañía con sede en Miami. Entonces, originalmente nos íbamos a ir a Miami, ahí es donde me iba a mudar. Finalmente, después de 3 meses en Miami, el trato no prosperó y decidieron pasar la oficina a Dallas. Fue así como terminé mudándome a Dallas, pero la primera ciudad donde viví aquí en Estados Unidos fue Miami. Bueno, estábamos negociación, hoteles y demás, pero estuve 3 meses en Miami. Miami aparentemente emergiendo como financial hub, sí, bastante interesante lo que está pasando en Miami, pero vivir ahí a mí no me llama la atención, demasiado húmedo para mí. Proyección de la cotización de BTC y Ethereum a finales del año calendario. Ethereum no sé, pero BTC va a costar más de lo que cuesta hoy. Aficionado a las armas, no eres aficionado a la caza. No realmente la cacería, vaya, no crecí cazando, no tenía ningún vínculo con cazadores, entonces no fue algo que hubiera crecido alrededor de eso o nada. Tengo la curiosidad de ir de cacería para experimentarlo, pero no, realmente no soy aficionado, y hablo de cacería, no de trofeo, no matar jirafas, sino cacería de venado o algo así para cocinar. Edgar, creo que llego tarde. Sí, ya nos vamos, ya son 8:30, ya, bueno, casi 8:30. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 8 de la noche, 7 de la noche, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, no a las 8, a las 7, y lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para los resúmenes semanales que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También te recuerdo que el seminario de estrategia fiscal para Venezuela del Norte es el sábado 29 de enero, 11:30 de la mañana, y está en promoción, un descuento especial hasta el domingo, hasta el próximo domingo. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.